Ahora en A Todas Luces, nuestra compañera Aziza de Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará sobre el legado del profeta sallallahu alayhi wa sallam, comprender y cuidar la salud mental durante los siglos del 7 al 14 después de Cristo. Si quiere que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hoy el legado del profeta continúa. Vamos a ver cómo era comprender y cuidar la salud mental durante los siglos 7, entre los siglos 7 y 9, ¿vale? Entonces, siguiendo con el texto anterior, con la temática anterior, vamos a retomar y recordar entonces que durante años después de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tradición de reconocer y priorizar el bienestar mental continuó con los trabajos de los eruditos musulmanes que se basaron en las enseñanzas del profeta y de las civilizaciones anteriores a él. Eruditos musulmanes y no musulmanes por igual se reunieron, por ejemplo, en Bagdad, la capital del conocimiento islámico en ese entonces, y trabajaron en colaboración para preservar y producir conocimiento relacionado con la psique humana. Entonces, en la búsqueda por comprender el nafs, el ruh, el aql y la psique en general de manera más amplia, los eruditos generalmente tomaron uno de dos caminos. Cuando dijimos ruh significa alma, aql mente y nafs es el yo, ¿vale? Algunos traducían las obras de las civilizaciones griegas, persa e india al árabe, se filtraba lo que no estaba de acuerdo con la teología islámica y luego se agregaban a estas traducciones tratando de consolidarlas con las enseñanzas islámicas o utilizando otros métodos empíricos o filosóficos, métodos para construir sobre ellos. Por ejemplo, los califas abbasíes de Mamun y Motasim encargaron a Al-Kindi, que es otra persona que inshallah en algún momento hablaremos, que es como conocido como el filósofo de los árabes, a que supervisara la traducción de obras griegas al árabe en la gran casa de los árabes de Bagdad, que esa era la casa de la sabiduría de ese entonces. Entonces, trató de reconciliar el pensamiento griego e islámico en su propio trabajo y construyó teorías sobre la percepción, los sueños, los dolores, basándose tanto en las fuentes que se fueron reveladas como en las fuentes filosóficas griegas. Por ejemplo, en su libro que describe estrategias cognitivas para combatir la depresión, Al-Kindi toma la frase prestada de la misma frase de cinco palabras del Corán, de la Leya, de la Sura 57 y Aleya 23, que se usa para describir el dolor por perderse en las actividades mundanas. Dice, para que no te aflijas por lo que te has perdido, ¿no? De las actividades mundanas. En el sentido de la depresión, cómo la depresión llega también cuando uno se aflige y se pierde por la dunya, ¿vale? Este solo es un pequeño ejemplo de cómo las obras de nuestros primeros predecesores se inspiraron directamente en el Corán y en la Sunna. Entonces, otro enfoque adoptado por algunos eruditos fue basarse primero en el estudio de fuentes reveladoras, buscando siempre en el Corán y la Sunna inspiración sobre el conocimiento interno de la psique. Entonces, se sabía que Ibn al-Qayyim, que era un gran erudito islámico y estudiante de Ibn Taymiyyah, se basaba casi exclusivamente en fuentes reveladoras y solo tomaba de las ciencias y de la filosofía lo que podía estar respaldado por la revelación. Por ejemplo, propuso una teoría de etapas secuenciales de la cognición y el pensamiento del comportamiento humano, basado en términos usados en el Corán para describir el pensamiento en las siguientes etapas: pensamientos involuntarios, motivaciones emocionales para actuar, decisiones firmes para actuar, tomar acción y finalmente acciones consistentes formando hábitos. No importa, el punto concreto es entender cómo estos eruditos estaban basando todo su conocimiento en las revelaciones, en el Corán y en la Sunna. ¿Vale? Esto es lo más importante. Es importante destacar que Al-Kindi, como otros, ¿vale? También, realmente tomaron muy en serio la salud mental y en uno de sus tomos bastante famosos, ellos decían, la segunda categoría de enfermedades del corazón se basa en los estados emocionales como la ansiedad, la tristeza, la depresión y la ira. Este tipo de enfermedad se puede tratar de forma natural, tratando la causa, raíz, o con medicamentos que van en contra de la causa. Y esto es porque el corazón se daña con lo que daña al cuerpo y viceversa. También recordemos el otro erudito que mencionamos un tiempo atrás, que fue Al-Balji, que se basó también principalmente en la medicina y la revelación, en la formulación de sus ideas sobre la salud mental y cómo él trabajaba sobre cómo era su llamado a la acción. Siempre estaba basado en la revelación, ¿vale? El erudito Al-Balji, ¿vale? Como texto premoderno, lo que él menciona en su época era la urgencia y hoy en día cobra muchísimo sentido, la urgencia y seriedad con la que él implora a los lectores a que comprendan las enfermedades psicológicas, especialmente la depresión. Y él argumenta que las enfermedades psicológicas son tan graves, si no más, que las enfermedades físicas, porque las personas se ven afectadas por sus consecuencias, ¿vale? Las consecuencias de las enfermedades mentales con mucho más frecuencia a lo largo de sus vidas. Porque prácticamente todos se enfrentarán en algún momento de sus vidas a algunos síntomas de enfermedades mentales. Entonces, es muy, muy importante. Por eso Al-Balji tuvo mucho cuidado en refinar las definiciones y la comprensión de varias enfermedades psicológicas, como decimos, incluidas la depresión, la ansiedad, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Lo importante es que Al-Balji insta a sus lectores a buscar tratamiento independientemente de la causa que crean que ha llevado a los síntomas de la enfermedad mental y les pide que se mantengan optimistas, citando este hadiz: para cada enfermedad, Dios ha creado una cura. Más allá de los trabajos académicos individuales, el legado islámico en general siempre fue priorizar el bienestar mental y también se puede ver en los sistemas hospitalarios. Eso era también muy significativo, cómo los hospitales fueron construidos bajo el gobierno musulmán. ¿Qué características tenían? Una de las marcas únicas del hospital islámico fue la dedicación de una sala de psiquiatría dentro del sistema hospitalario. Esto fue una cosa que surgió solo en esa época y comenzó en esa época. Es increíble notar que las salas dedicadas a las condiciones de salud mental surgieron en el mundo musulmán aproximadamente 500 años antes de lo que surgieron en Europa. 500 años antes de lo que surgieron las salas psiquiátricas hospitalarias en Europa, ya habían surgido en el mundo musulmán. Y la evidencia más temprana de atención psiquiátrica institucional es un informe que se documenta en la atención de pacientes psiquiátricos en uno de los hospitales del Cairo. Y ahí hay documentación que tiene evidencia sobre esto y otras instituciones. Desde el siglo X en adelante, los centros de curación, conocidos como Dar al-Shifa o Maristans, surgieron en todo el mundo musulmán, desde el norte de África hasta Anatolia. Ciudades musulmanas como Damasco, Bagdad, El Cairo, albergaban importantes hospitales que tenían tratamientos específicos para enfermedades psiquiátricas en alas especializadas. Estas instituciones, por ejemplo, estaban ubicadas centralmente en el corazón de la ciudad para permanecer accesibles para quienes pudieran necesitarlas. Fijaros qué diferencia que hay, que muchas veces las instituciones psiquiátricas se encuentran a veces aisladas y eso también perjudica mucho al tratamiento, a la visita y de los pacientes. Estaban de forma, en esta época aparecían, permanecían accesibles también para justamente alentar a los musulmanes a cumplir con la recomendación de la Sunna de visitar a los enfermos, ¿vale? Lo que dije recién. Fijaros que si están lejos, se dificulta también visitarlos. En particular, los arquitectos de estas instituciones de curación también tuvieron en cuenta la calidad del aire y la proximidad de las fuentes de agua natural al elegir una ubicación. Diseñaron sistemas de drenaje de agua para mantener la limpieza y monitorearon la calidad de aire constantemente. Por ejemplo, en el Hospital Mansouri del Cairo se utilizaron ventiladores gigantes para la circulación del aire y los suelos se cubrieron con ramas de henna, granada y lentisco para como ambientadores medievales improvisados. En términos de tratamiento, en estos hospitales musulmanes o Maristans o Dar al-Shifa, las personas con enfermedades mentales fueron tratadas con una amplia variedad de métodos, incluidos medicamentos simples y compuestos como estimulantes, sedantes, supresores, etc. Por ejemplo, las primeras formas de antidepresivos que se usaban se les denominaba alegría del espíritu, armados con la cosmovisión de la curación holística y la comprensión de que los humanos son seres sociales y emocionales complejos. Los médicos en estos lugares, en estos hospitales, emplearon enfoques multinivel para la curación. No era solo un enfoque que trataba el aspecto físico, sino que era integral. Además de los medicamentos y la cirugía, los médicos también utilizaban tratamientos holísticos alternativos que minimizarían los efectos secundarios. Por ejemplo, estos tratamientos incluían terapia auditiva empleando la recitación del Corán, o tonos de sonidos de la naturaleza como el agua, el canto de los pájaros, baños relajantes, dietas sanas, equilibradas, ventosas, hiyama, masajes con aceites, inmersión en la naturaleza, mediante el uso de jardines. En el lugar se hacían jardines en esos hospitales para que los alumnos, los pacientes, perdón, pudieran disfrutar y contemplar el ambiente. El tratamiento realmente era muy integral y ellos eran dados de alta, por ejemplo, cuando eran dados de alta de los hospitales islámicos, como el Dar al-Maristan en Bagdad, por ejemplo, ellos recibían apoyo financiero para salvar su transición y reintegración a la vida diaria. De repente había personas que habían perdido sus trabajos y todo eso, y entonces ellos recibían una financiación para que tuvieran cubierto ese aspecto económico. Todas esas consideraciones eran de mucho cuidado y evidencian la importancia de que los primeros eruditos musulmanes dieron a esa integración del tratamiento de salud mental en el bienestar holístico. No era solamente un aspecto, como muchas veces se piensa, que tiene que ver con la medicación, la parte física, sino que era una medicina muy integral y esas consideraciones que es lo que nosotros podemos, lo que lleva a la medicina islámica a ser considerada como medicina humanista. Así que hasta hoy es esta parte del relato. Esperamos que sea de mucho beneficio y que nos ayude otra vez a valorar nuestra historia y también poder cambiar y romper un poco con los mitos y con los tabúes que hay acerca de la medicina, de la salud y de la salud integral. Ver cómo la perspectiva islámica es una perspectiva realmente holística y humanista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quiere que Asia Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.